Este no es un podcast para todos. Es una mezcla de temas que a mí me interesan. Preguntas que siempre hago. Si quieres conocer historias de éxito, cómo crecer en redes sociales y algo de medicina, quédate, te va a gustar. Bueno, pues estamos en el Congreso Europeo de Dermatología aquí en Berlín, donde ya saben que quería entrevistar a personas. No se pudo porque pues en mi maleta venían las cámaras y una se rompió. Entonces, una se rompió y luego un micro también, entonces pues no pudo haber entrevistas en este viaje, pero voy a grabar este episodio que es un solo. Y este episodio quiero enfocarme a qué cosas relevantes vi en el Congreso. Entonces, hay tres cosas clave que podemos hablar, va a estar bien. Y aparte de las novedades, voy a contestar preguntas de seguidores que me hicieron durante el viaje. Entonces, va a ser un episodio un poco diferente, pero el chiste es compartir conocimiento, que aprendan, que disfruten el episodio y pues siempre tratando de dar pues, información de valor, ¿verdad? Berlín como ciudad, ¿qué me pareció? Híjole, pues no escuchan banda aquí. Entonces, aquí pura música alternativa, entonces no crean que me encantó tanto, pero bueno. Es una ciudad muy, muy bella y tiene mucha historia, entonces vale la pena conocerla algún día. Entonces vamos a empezar lo que vimos en el Congreso. Primera plática que me metí que me encantó y era un target que yo me puse de que quiero ver esa plática, era de suplementos orales, en general en la piel. Me metí porque siempre me preguntan suplementos y hay mucha controversia si sirven o no sirven los suplementos. Muchos doctores están súper a favor de los suplementos y otros no tanto. El chiste es cuáles tienen base científica suficiente para que valga la pena recomendarlos. Entonces, la plática fue relevante y dieron 4 suplementos que tienen base científica suficiente para recomendarse y que te ayudan en muchas cosas, no solo en la piel. El que más base tiene es el omega 3. Entonces, omega 3 nos ayuda con líneas finas, líneas de expresión, nos ayuda en atopia, dermatitis atópica, y generalmente pues ayuda en la salud cardiovascular. Entonces, es un suplemento que ayuda, y también hicieron un énfasis en que los aceites de pescado, o sea, comer pescado 2 veces a la semana, no sustituye el suplemento diario de omega 3, que es mejor el suplemento diario que comer pescado 2 veces por semana. No digo que está mal comer pescado, pero en cuanto a eso, coman pescado, pero agreguen el suplemento omega 3. Y es muy bien tolerado. Lo único que no lo dejen en la ropa y luego que se rompa porque luego se va a manchar bien gacho y esas cápsulas de omega 3 huelen bien mal, ¿no? Pero bueno, entonces esa es una, omega 3. Otro que tiene base científica para apoyarse es el resveratrol, como antioxidante de la piel y para mejorar la salud cardiovascular. Entonces, resveratrol también. Entonces, ya van 2 suplementos, omega 3, resveratrol. Y también ahí hacen un énfasis, el resveratrol que encuentran en el vino no es suficiente. Entonces, para que sea suficiente ocupa 5 botellas de vino, pues el riesgo-beneficio ya, o sea, después de una botella ya no sabes ni cómo te llamas. Entonces, no es suficiente una copa de vino para que sea, para que tenga una función como antioxidante bien en la piel. Necesitas el suplemento oral de resveratrol para que sea suficiente, que ayude cardiovascular, que ayude en la piel. Entonces, resveratrol, no tanto el vino, ¿verdad? Esa es otra. Tercero, la vitamina D. Vitamina D nos ayuda en inflamación del cuerpo y nos ayuda en ovario poliquístico. Entonces, también es un suplemento que está avalado, que tiene base científica suficiente. Y bien importante, yo lo uso mucho la vitamina D. Yo uso mucho vitamina D. De hecho, cuando el expositor pedía que levantáramos la mano, ¿quién usa omega 3 a todos los pacientes o en la mayoría? Y poquita gente, ¿no? ¿Quién usa resveratrol? Poquitos. ¿Quién usa vitamina D? Y la mayoría levantamos la mano. Porque depende para qué lo necesitas. Entonces, normalmente yo lo uso en mis pacientes de alopecia. En mis pacientes de alopecia, de caída de pelo fluvio telógeno. Porque se ha demostrado que la deficiencia de vitamina D puede condicionar efluvio o caída de pelo, ¿no? Entonces, es importante y aquí igual lo recomiendan regla general, 4,000 unidades al día. Y ese sí vemos en estudios que hay deficiencia. Cuando yo le mido vitamina D a mis pacientes, casi la mitad tienen una deficiencia. Entonces, ese sí es un suplemento que vale la pena estar utilizando vitamina D. Entonces, esos son los tres clásicos que a lo mejor ya han escuchado. Y hubo uno que fue como lo más novedoso ahí, que para mí es la cereza del pastel. Porque cuando preguntó, imagínate un auditorio de pues, unos 2,000 personas ahí, 2,000 dermatólogos, levanten la mano quien ha usado el Marit Pine Bark. También le llaman picnogenol. Picnogenol. Entonces, ¿quién ha usado el picnogenol? 2 levantaron la mano y todos los demás... ¿De qué? ¿Y eso con qué se come? ¿Qué? No. Puso varios estudios el doctor. Y lo más relevante es que ayuda en muchas cosas. Por ejemplo, principalmente en melasma. O sea, nos ayuda a la dosis mínima de eritema. Quedamos que cuando te da la exposición de luz visible, de luz del sol... Hay una dosis que genera eritema en la piel y ese eritema después se va a hacer una mancha. Entonces es cuando nos empezamos a quemar. Vieron que con ese suplemento tenías que necesitar mucho más sol para que te quemara la piel, ¿verdad? Entonces eso es cuando son suplementos que fotoprotegen. Entonces este demostró eso. Y lo más interesante y que a mí me gustó mucho, aparte que mejoró cambios en la elasticidad de la piel con biopsias, mejoró en arrugas finas la piel, que eso es súper relevante. Después yo me puse a ver artículos de este suplemento que la verdad yo no conocía a fondo. Lo había escuchado, pero nunca me puse a leerlo bien. Entonces me puse a ver muchos estudios y está interesante porque lo comparaban de que mujeres tomando el suplemento, picnogenol y bloqueador solar, teniendo melasma, contra mujeres sin suplemento y el mismo bloqueador solar, con melasma. Y la gente que lo tomó sí mejoró en melasma comparado con la que no lo tomó. Y las dos tenían bloqueador y ninguna tenía terapia de manchas. Solo bloqueador y un suplemento. Y mejoraron. Entonces, eso es importante y no solo hay un estudio. Hay muchos estudios hablando de esto. Entonces, es un suplemento que podemos usar para fotoprotección y para como adyuvante en el melasma. No significa que sea curar, ¿verdad? Pero nos puede ayudar en el melasma. Entonces, picnogenol. Un dato súper relevante que vimos aquí en el Congreso Europeo de Dermatología. Bueno, esa es la primera cosa que me gustó mucho, suplementos. Segundo, nos vamos al pelo, alopecias. Caída de pelo, que es de lo que más vemos en consulta. Más o menos el 60% de mis pacientes es de algún tipo de caída de pelo. Pues es un tema cada vez más relevante, ¿no? Cada vez más, con más importancia. Primero... Hablaron un poco del efluvio telógeno. Efluvio telógeno es una caída en exceso, es un problema en el ciclo del pelo y el pelo se cae a montones, más de 100 pelos diarios. ¿Qué tenemos que ver? Bueno, aparte ya saben, ya lo hemos dicho en otros videos, identificar por qué se está cayendo el pelo. Número uno puede ser anemia, que es muy común. Otro puede ser deficiencia de vitamina D, que ya lo hemos dicho. Después de alguna cirugía, de algún problema emocional fuerte. Otro puede ser el del posparto, que es el clásico efluvio telógeno posparto. Problemas de tiroides. Entonces, son los clásicos, son los principales, ¿no? También deficiencia de zinc es otro, que es mucho más raro que los demás. Y prácticamente esos son como el grupo grande, ¿no? El estrés crónico sería el número uno. Post-COVID era otro. Entonces, ahí tenemos varias causas. Primero, identificar la causa, ¿no? Pero de lo relevante que vimos, aparte de... pues se pide eso dirigido nada más, esos estudios nada más para ver que todo esté en orden. Y si ninguno está en orden, pues ya sabemos que el estrés crónico, lo que siempre sufrimos todos, ¿no? Puede ser el causante. Y de los tratamientos, siempre es tratamiento dirigido a revertir la causa, si hay alguna deficiencia. Y si no, pues normalmente damos medicina para revertir... el ciclo del pelo, ¿no? Para que vuelva a ser una fase de crecimiento. Y eso pues lo vamos en consulta siempre de base a todos los pacientes. Pero lo que vi que normalmente no se decía en efluvio telógeno es que nos ayuda a hacer microneedling capilar, que también ayuda a detenerlo. El microneedling es algo que hacemos muchísimo en alopecia androgénica, que es una pluma con muchas agujas y se pasa en toda la cabeza. Y nosotros le ponemos dutasteride pero se pueden poner factores de crecimiento, otras cosas. Creo que funciona mucho más el Dutasteride que los demás. Y eso ayuda a detener el efluvio. La inflamación que se genera y los factores de crecimiento que se están promoviendo, citocinas a la hora de hacer un trauma pequeño, ayuda a revertir la fase del ciclo del pelo. Entonces eso es lo que hablaron acá. El microneedling capilar nos ayuda mensualmente en una etapa de efluvio agudo o crónico para revertirlo más rápido. Entonces eso fue algo que aprendimos y que lo hacemos diario para otras enfermedades, pero en efluvio normalmente yo no lo hacía porque pues no había como algo que me dijera que vale la pena usarlo, ¿no? Y no me gusta que el paciente gaste de oquis, entonces no se los mandaba a hacer. Pero ahora ya con un estudio presentado, pues vale la pena empezar a probarlo. Aparte que es que las personas que sufrimos de efluvio telógeno, pues es un estás desesperado porque se está cayendo el pelo a montones, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer para que se revierta más rápido, pues es en favor del paciente. Muy bien, ahora hablamos de alopecia androgénica. Alopecia androgénica, aquí hablaban alopecia androgénica y síndrome de ovario poliquístico que muchas veces coexisten. La alopecia androgénica, ya saben, son hormonas, es una respuesta exagerada en el folículo del pelo a las hormonas que se están produciendo. Entonces, en hombres, pues la coronilla, las entradas se van haciendo para atrás. Y en mujer normalmente la entrada también, pero la línea media se empieza a adelgazar y se empieza a ver el cráneo. Conforme pasa el tiempo, pues cada vez es más evidente. Entonces, lo que siempre decimos ahí, si no bloqueamos esas hormonas, esos receptores en tu pelo, en tu piel cabelluda, pues no se va a detener esto y solo va a estar avanzando y avanzando y avanzando. Entonces, necesitamos tratar de alguna manera la causa, o sea, dirigido a eso, ¿no? Y parte de lo que dijeron aquí es que muchas veces el perfil hormonal está dentro de parámetros normales. Y yo lo veo siempre. El perfil hormonal en alopecia androgénica, yo soy de los que casi no lo pido, porque en estudios grandes se ha demostrado que casi siempre está normal. Y ahí yo digo, hay que eficientizar el recurso, hombre. Si yo sé que te voy a dar un antiandrógeno en pastilla, ¿para qué te voy a pedir un estudio si te voy a tratar igual? Porque clínicamente es una alopecia androgénica. Porque no me gusta que gasten de oquis, pues no me gusta que gasten $5,000 en un estudio. Entonces justo esto es lo que hablaban aquí. Y hablaba el doctor Jerry Shapiro. Y él decía que él a los pacientes les mandaba estudios. Pero allá el gobierno pagaba por los estudios, por el perfil hormonal y todo esto, ¿no? Y un día le mandó una carta el gobierno y le dijo, de ahora en adelante, si no justificas por qué pides tantos estudios, el gobierno no los va a pagar y los vas a pagar tú de tu bolsa. Entonces, a la hora de justificar, no había justificación porque el 99% del perfil hormonal estaba normal en una alopecia androgénica. Entonces, no les podía pedir estudios. Porque si no me los cobraron a mí. Y entonces yo decía, pues claro, por eso hay que eficientizar el recurso. El paciente pues está gastando, ¿para qué lo haces gastar de más en tanto estudio? Solo lo indispensable. Y ahí llegamos a la conclusión de que es lo indispensable cuando estás buscando una alopecia, caída de pelo, efluvio, revisar únicamente zinc, hierro, ferritina, TSH para ver el nivel tiroideo, vitamina D. Y se acabó. Lo demás no lo necesitas pedir. Y eso lo dicen los referentes a nivel mundial, o sea, el que más sabe de pelo en el mundo, pues. O sea, pero yo digo, pues hay que ser lógico. Si como quiera te voy a tratar con un antiandrógeno, ¿para qué te voy a medir tus hormonas? Es rarísimo el que alguien tenga un desbalance muy fuerte que vale la pena pedirle algo en particular. Entonces, los expertos a nivel mundial en el Congreso Europeo te dicen, no hagas gastar a la gente, ¿ok? Entonces a mí se me hace yo estoy muy de acuerdo en esa forma de pensar. Si como quiera, clínicamente sé cómo te voy a tratar. No me va a aportar demasiado. No va a cambiar mi decisión a la hora de darte una medicina, ¿no? Me moría la risa yo cuando dice que el gobierno le mandó una carta. Pero bueno. Otro que hablaron, metformina, que claro que nos ayuda en ovario poliquístico ahí. Pero no va a hacer cambios en tu pelo, pero sí en la salud general de un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, a favor de la metformina, todos. Igual se hizo súper énfasis en que la biotina no sirve de nada, que ya lo hemos dicho y mil veces lo he dicho en videos, y luego me dicen que si tengo una campaña contra la biotina, y yo no, tengo una campaña contra la desinformación. Entonces, efectivamente, igual en un panel de expertos dijeron que la biotina pues no sirve de nada, solamente le serviría al que tiene una deficiencia de biotina, que es uno en 10 millones, pues ahórratelo, ¿para qué le pides un estudio de biotina en sangre a alguien que come normal, verdad, que tiene una dieta normal? Y solo suplementos en caso de deficiencia. Solo recomienda zinc si tienes deficiencia. Solo recomienda vitamina D si tienes deficiencia. Eso es lo que... Y los demás suplementos, hierro si tienes deficiencia. Los demás, esa clase de experto a nivel mundial dice que no. En alopecia. Porque hay cosas más efectivas. Y valoras el costo-beneficio. Hay cosas que valen igual que un suplemento, que es mucho más efectivo que el suplemento. Entonces, ¿para qué haces gastar a un paciente en algo la mitad o una tercera parte de efectivo que las medicinas? El suplemento se dejaría en última instancia cuando la medicina o el paciente tiene una intolerancia, efecto adverso, no la tolera. Ahí es cuando dices, bueno, no se puede usar la medicina, te puedo dar un suplemento. Entonces, siempre hay que usar la lógica en todo, todo en la vida ocupa lógica. Pero bueno, hablaron también de la seguridad del uso del minoxidil oral. Es súper bueno, el doctor Baño puso su artículo, puso su estudio que él hizo, 1,440 pacientes, y midieron la seguridad del minoxidil oral. Ya saben, y ya lo hemos dicho en video, el minoxidil oral es un game changer, y lo dijimos en el podcast cuando entrevisté al doctor Sergio. Ayuda muchísimo, o sea, es un cambio que se nota a los 3 meses, el paciente nota una diferencia muy grande en su alopecia, ya sea hombre o mujer. Depende la dosis. Entre más dosis, pues más efectivo sería, pero tenemos que ver que sea seguro. Y el efecto adverso que se demostró en el estudio, que también lo vemos en consulta, es la hipertricosis. ¿Qué es eso? Que salga vello en otra parte. Porque no tenemos una pastilla que solo sea efectiva para sacar pelo en la cabeza. Entonces, a veces hay un poco de vello en las manos, un poco de vello en el brazo, donde tienes folículo, en la barba, un poquillo. Entonces, en mujeres a veces puede salir un poco de vello facial. El porcentaje que sale con hipertricosis es del 15%. Entonces, yo podría atreverme a decir que hasta menos en mi práctica es menos del 15%, a lo mejor un 5%, pero existe. Y pues hay tratamientos para revertirlo. Podemos disminuir dosis, podemos aumentar un antiandrógeno para disminuir el vello facial, podemos... y depilación, ¿verdad? O sea, entonces, también por eso les decía, la broma que les digo, que me dicen que soy el mecánico a las pacientes, porque ya, tú eres el mecánico, me sacaste pelo, súper bien, pero ahora me sacaste barba, ya tengo que venir a tu depilación láser, el mecánico, ¿no? Arreglas una cosa y amolas otra, y, ja, y ya no agarramos cura ahí con los pacientes. Pero al final es un efecto adverso que es reversible, o sea, suspendes la pastilla y deja de haber esa hipertricosis. El tema es que queremos seguir usándola para que haya buenos resultados a largo plazo en el pelo. Entonces tenemos que ajustar dosis para que sea sostenible a largo plazo. Esa es la clave del tratamiento de una alopecia, que sea sostenible. Efecto adverso 1%, algo de retención de líquidos, 1%. Es muy bajo ese porcentaje, pero existe. A mí me toca menos, yo creo, del 1%. Creo que 2 pacientes en el año o en 2 años me han tenido algo de retención de líquidos. Se suspende la pastilla y listo, ¿verdad? O se agrega un diurético y se resuelve el asunto. Hablaron del finasteride, el síndrome post-finasteride. El finasteride hay en redes sociales, hay tanto que dicen que da disfunción eréctil, baja la libido. Es una medicina que se usa en alopecias en mujer postmenopáustica o en un hombre. Puede pasar ese efecto adverso. La realidad es que es un porcentaje bajo de la gente que lo pasa, que le pasa. Pero sí hubo estudio donde comparaban gente que le decían del efecto adverso y gente que no le decían del efecto adverso. Y el porcentaje de gente que no le dices es de 1%. 1%. Y el porcentaje de la gente que le dices es del 10%. Entonces se sugestiona a la gente y empieza a haber problemas donde no hay. Entonces... es algo bien curioso, que eso lo presentaron en un artículo en unos psiquiatras, y hablaban de eso, de cómo la sugestión te puede generar un efecto adverso, y aumentaba demasiado, un 10% contra un 1%. Entonces yo les digo a los pacientes, cuando me preguntan, les digo que puede pasar eso, que es rarísimo, y que no vean en internet porque dice que es muy común y que no es cierto. Y el que me pregunta, pues le explico esto, le explico que sí puede ser 1%. Y el que no me pregunta nada, que así, pues ni les digo nada, y yo les digo, ¿y qué tal? ¿Todo bien con las medicinas? Sí, doctor, todo bien, listo. Pero ahí está la información. Entonces, algo curioso que viene en la plática. Eso es de pelo. Entonces, ¿qué tienes que saber si se te está cayendo el pelo? Tienes que saber que el tratamiento es para siempre. Y tenemos que encontrar la manera de que sea sostenible. Medicinas que toleres bien, que vayan dirigido a la causa y que no te moleste usarlas. Que sea sostenible. Esa es la clave, porque no existe el tratamiento de un mes o dos meses. Yo normalmente les tomo foto de día 1 y mes 3 y ven un cambio. Todos, y están felices y súper bien. Pero muchos dejan de ir, dejan de tomar medicinas y el problema va a regresar. Entonces, eso es la clave. La clave es que sepas que es a largo plazo. Que a lo mejor vamos a usar doble pastilla, si el problema es serio. Vamos a usar algunas inyecciones, un año. Y después, ahí es lo máximo que dio el crecimiento del pelo. O sea, no va a haber tanta diferencia del año 1 al año 2, pero sí que se mantenga. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Empezamos a disminuir dosis, ajustamos para que sea sostenible a largo plazo. Y que estés bien con pelo con la menor cantidad de medicina posible. Ese es el objetivo. Entonces, no se desesperen, tengan paciencia y hagan sus tratamientos. Y me da mucha risa que en consulta dice la gente, le dices que le vas a dar medicina y hacen caras de que, pero le dices que va a ser un suplemento y, sí, un suplemento, wow. Entonces yo les digo, a ver, el suplemento es 30% efectivo, si acaso, algunos, como el Sopalmero en alopecia androgénica, 30% de efectivo y en la otra pastilla 100%, hombre. O sea, y te cuesta igual. Entonces, ¿de dónde vas a poner tu lana? Es lo que yo les digo, o sea, mientras toleres bien y el médico que te lo está recetando te diga que todo está en orden, tú confía en eso. O sea, no hay que tener que y pensar que las medicinas son malas. Las medicinas no son malas. Solo hay que siempre, en cada cosa que consumas, valorar el riesgo-beneficio. Entonces, quieren pelo, hay que tratarlo bien, con pastillas, con líquido y no desesperarse. Ok, y otra cosa que vimos, muy buena, el tratamiento para celulitis. Ese es el tercer punto del congreso, tratamiento de celulitis. Se me hizo muy interesante porque pues hay mil cosas para celulitis. Y muchas son muy caras y poco efectivas, claro. Entonces aquí, ahí hablaron de algo que se llama la subincisión acústica, o sea, romper los septos de fibrosis con una combinación de un... como un parche de carbón y un láser NEA, como donde hacemos un Hollywood peel. Y el efecto fotoacústico puede romper poco a poco el septo fibroso. Nada más que tiene que ser pues con unos hertz fuerte, debe ser confluencias poderosas. Entonces tiene que ser fuerte y la piel queda con un eritema sutil. No te va a quemar porque para eso está el carbón que te está protegiendo. Y ese efecto fotoacústico, entre más intenso sea, más fácil puede romper la fibrosis. Entonces hablaron de eso, pusieron un video de cómo se hace. Obviamente no es magia, ¿okay? La celulitis no se va a quitar, pero puede mejorar. Y claro que, como siempre les digo, dieta y ejercicio, aunque no nos guste escucharlo. Pero si hacemos dieta, ejercicio y algo de tecnología, puede mejorar. Entonces lo vamos a empezar a probar en la clínica y si vemos buenos resultados, pues ya se lo ofreceremos a los pacientes. Es algo que me gustó. Son las tres cosas con las que me quedo del congreso. Todo lo demás no hubo tanta novedad. O sea, acné, melasma, fotoprotección, pues no hubo muchos cambios. No hubo nada diferente a lo que hemos visto en otros congresos como en Singapur o en el Congreso Americano, que para mí es el mejor. El siguiente año es en San Diego, Congreso Americano de Dermatología. Ahí vamos a andar. Bueno, eso fue esto. Ahora vamos a contestar preguntas de seguidores que pusieron. Y obviamente le di preferencia, porque me dicen que las escojo. No las escojo, pero sí hay preferencia. a los que escuchan el podcast. Entonces me ponen ahí, ya saben, los emojis secretos que tienen que poner, que no son tan secretos. Porque luego me preguntan, ¿y por qué la gente te pone un sombrero y un balón de americano? Y yo, pues porque me encanta la NFL. Bueno, García Luna pregunta, estoy en Berlín. No vende adapaleno sin receta médica. ¿Con qué lo sustituyo? Ok, el adapaleno es un retinol más fuerte. Para mí es el retinoide por excelencia, es mi favorito, es el que yo me pongo en la cara. Es el que me ayuda a poro, punto negro, comedones, textura. Y sirve antiedad, entonces para mejorar el recambio de la piel como un retinol. Simplemente es una versión más completa que el retinol, más efectivo. Si no hay adapaleno, puedes buscar tretinoína o ácido retinoico. Y si no hay ninguno de los tres sin receta, pues vaya al derma. Muy bien. Siguiente pregunta. Mónica Costa. ¿Es normal que el jabón con ácido salicílico deje una sensación de piel acartonada? Sí es normal porque el ácido salicílico, pues, va a barrer la grasa en la piel y se va a estirar la piel y te va a dejar la piel con sensación tirante o seca. Entonces, cuando usen un jabón de ácido salicílico, es para piel mixta, para piel grasa, y después de ahí pones tu hidratante para que no estés sintiendo eso, ¿no? Hay gente que es de piel muy sensible que el jabón con salicílico les va a irritar un poco. Entonces, no es para todos el jabón con ácido salicílico. Yo se lo recomiendo gente de piel grasa con tendencia a acné. Es una buena opción usar un ácido salicílico. Ahora, tú eres piel normal, piel seca o piel sensible, te puede irritar, puedes sentir la piel muy acartonada. Y siempre les digo, si usan un ácido salicílico como un jabón, después de ponerlo, hay que poner un hidratante. Entonces, eso es súper importante, un hidratante, y para que no tengas esas sensaciones. Entonces, ácido salicílico súper bien, hay muchas marcas. Está el de pieles latinas, el de Darrow, que siempre me echan carrilla que soy piel latina yo, pues sí soy. Y ese está económico, es ligero, es en gel, y está padre, le gusta a la gente. Ese tiene salicílico. ¿Quieres otro? Me gusta también de Vichy, uno que se llama Normaderm. Ese es padre, también tiene salicílico. ¿Quieres otro? Seviaclear SVR, también. Entonces son tres opciones de jabón con ácido salicílico. Doctor Mario, ¿qué crema me recomienda para hidratar la piel de mi papi? Tiene 78 años y es diabético. Bueno, siempre les digo, y accesible, Lubriderm tapa dorada, hidratante de la piel. Y es una buena opción que puedes encontrar en un supermercado. Entonces tampoco se necesita gastar tanto. Cuida que el jabón que usen, si sea neutro, ¿ok? El que dice neutro no es neutro, ya lo hemos medido en videos. El que es neutro o similar al pH de nuestra piel es el Dove. Entonces usa el Dove de jabón, de preferencia líquido, que seca menos la piel. Y con la piel semi-húmeda saliendo del baño, Lubriderm tapa dorada todo el cuerpo. Esa es una opción. ¿Quieres una crema un poquito más hidratante? Mi favorita es Cetaphil humectante. Es una de tarro grande, para toda la familia la puedo usar. Y de preferencia usarla dos veces al día. Muy bien, vamos a ver qué sigue. Ansego pregunta. Protector solar, piel con melasma mixta a grasa para usar en la playa. Ok. Desgraciadamente, protector para playa y melasma no va a ser ligerito y no va a ser muy mate. Entonces no te va a encantar para tu tipo de piel mixta a grasa, que es lo que me pasa a mí. No me encanta el que uso en la playa, pero porque es el mejor que me va a cubrir para el melasma. Entonces no, ahí sí, ni modo. Yo les digo, no importa, póntelo. En la playa a mí me gusta que usen uno que es líquido, es liquidillo, entonces no se te va a quedar todo espeso. Y te protege de todo espectro de luz, luz visible, que es la luz de iluminación natural del sol, que esa nos mancha igual que el rayo directo del sol. Y el ligero, nada más que sí está medio brillosón, pero bueno, ni modo, se llama Heliocare Pigment Solution, y ese yo se lo recomiendo cuando van a la playa, para la cara. Y hay uno de Aven para el cuerpo que se llama Aven Intense Protect y me encanta para el cuerpo. Y viene grandote, cuello y cuerpo. Y si eres piel seca, pues te lo puedes poner en la cara, también protege bien. Entonces esas serían mis recomendaciones. Pregunta Hani. Lo nuevo de Vichy, ¿sí quítale el melasma o puro pancho? Dice. Puro pancho porque ninguna crema quita el melasma. O sea, es un buen producto y me gusta y por eso hasta hice un video de él porque me gusta. Los ingredientes que tiene son clave y presentaron un estudio comparado con hidroquinona, que es el gold standard en melasma, que ayudó. Entonces, que les fue igual y mejor tolerado. Entonces, es un buen producto. El problema es que piensan que el melasma se cura, entonces ven que su mancha sigue igual y dicen que no sirve. En todos los productos de manchas dicen que no sirve. O sea, mucha gente dice eso. Pero porque no se ponen bloqueador y no se lo reaplican y les da igual la reaplicada. Si tú te pones un bloqueador dura 4 horas, te lo pones a las 8 de la mañana y a las 12 andas ahí en la calle. A la 1, a las 2, te fuiste al parque, a las 3, 4, 5, 6, y a las 6 ya se escondió el sol. Pero estuviste esas 6 horas expuesta a luz visible, a lo mejor no estuviste bajo el rayo del sol, pero sí la luz natural, o la luz que entra por la ventana, o la luz en el carro, en el autobús, donde sea. En la oficina, la luz natural que entra. Te están manchando. Tú sin protección. Entonces, ¿cómo quieren mejorar si durante 6 horas del día estás estimulando una mancha? El melasma sí es. El melasma es una hiperreacción a la luz. Tu melanocito está ahí esperando y tú nada más le haces cosquillas y sale la mancha. ¿Y con qué se hace cosquillas? Con procedimientos que queman la piel fuertes. Se hace cosquilla con la luz del sol y con la luz que entra por la ventana. Entonces, si no se reaplica en el bloqueador, nunca va a mejorar. Entonces, eso es fundamental. Entonces, y la terapia de noche, que es como este suero despigmentante, o hay muchos, van a ayudar a acelerar el proceso y que la mancha vaya bajando. Y a veces les damos pastilla, que para mí es lo más efectivo que hay, para que la mancha baje el tono. Y lo que les digo, se puede bajar el tono de la mancha, pero no se va a borrar por completo. Y el día que se dejen de cuidar, que no se quieran poner bloqueador, que no se lo reapliquen, la mancha vuelve. Entonces, hay que crear conciencia de que es una enfermedad de la piel y que el tratamiento es para siempre. Cecilia Ceci pregunta, vitamina C que recomiende, por favor, cante algo. ¿Cómo crees? Yo canto bien mal, hombre. ¿Cómo quieren que cante algo? A ver, vamos a ver qué estaba escuchando en mi playlist. Ya sé que me han pedido mi playlist muchas veces. Pero me da pena que lo vean. La verdad, son canciones PG-13 para arriba. ¿Cuál estaba escuchando? Verás, vamos a ponerle Spotify. ¿Cuál tenía? ¡Qué rolona! ¡Qué onda, eh! Esa estaba escuchando. Ahí se las dejo. ¿Qué onda? No la voy a cantar, pues qué pena. Van a decir que es ridículo este doctor. Y como no me traje el sombrero. vitamina C que recomiendo. Me gusta la de Sesderma. Me gusta Cevit Sesderma para piel normal. Para piel seca incluso puede ser. Me gusta una de Alpha Science que se llama Tannic Serum. También está padre. Y algo como más fácil de conseguir también está la de Vichy. La vitamina C de ellos también está buena. Hay muchas, ¿no? Muchas en el mercado que son buenas. Entonces, acuérdense, y lo que les digo, la vitamina C no considero que sea para todos. Si tú tienes piel muy grasa, no te va a gustar porque te va a dar más brillo. Entonces, en vez de usar una vitamina C como antioxidante, usa una niacinamida como antioxidante que te ayude un poquito a la producción de sebo. Te sirve de antioxidante y no te va a dar luminosidad. Entonces, a muchas veces los que somos de piel grasa no nos gusta andar más brillosos de lo que ya somos, ¿no? Camus PS, crema hidratante de noche para piel madura, grasa. Ok, si tú eres piel grasa, yo en la noche ya no pusiera yo una crema, porque va a estar como más brillosa. Yo pusiera, y si eres piel madura, pues un ácido hialurónico, y yo pusiera un gel de ácido hialurónico, principalmente, por ejemplo, puedes usar incluso el Hydroboost de Neutrógena, que es ligerito. Puedes usar Hydravio Serum de Bioderma, que tiene ácido hialurónico también. Puedes usar incluso Mineral 89, que es un gel. Entonces, cualquiera de esos puede ser tu opción de hidratante en la noche si eres piel grasa. El Aine. ¿Se puede agregar retinol a la rutina si utilizo hidroquinona al 4%? Yo no los juntaría nunca. O sea, la hidroquinona yo la pusiera unos días, 3 veces a la semana nada más. Y el resto de los días puedes usar tu retinol y siempre tu hidratante al final. Si no, la piel va a estar muy sensible, te puede quemar demasiado. Entonces no es algo que yo haría. Entonces mejor alterna los días. Ok, pregunta Vivi Flores. ¿Debo cambiar mi rutina si voy a la playa? Ni vitamina C ni retinol. pues no es como regla que lo cambies, pero yo sí les digo, a ver, te vas a ir una semana a exponer mucho al sol. Yo les digo, ponte, lava la cara, hidratante y tu bloqueador. Y en la noche lava la cara y tu hidratante. Como que descansa esa semana de los productos que pudieran irritar la piel porque vas a estar expuesta al sol. Y tu bloqueador en la playa lo siento, es cada 2 horas. Y ya les dije cuál. Pregunta Connie, ¿cuál es el mejor Botox? Realmente no creo que haya uno solo que sea el mejor. Yo creo que depende mucho del dermatólogo o el médico que te lo pone. Importa mucho, yo les digo, que sea una marca bien. Hay 3 marcas que en el mercado, que son los que dominan el mercado, que tienen muchos años en esto, que es Allergan, que tiene Botox, que es Galderma, que tiene Dysport. Esas dos son mis favoritas. Yo solo pongo Dysport porque considero que tiene un poquito de más duración que todas las demás. Y los resultados a mis pacientes les encantan. Y es el que yo me pongo, le pongo a mis pacientes y todos andamos bien. Pero importa mucho la dilución. Eso sí es importante. ¿Cómo el médico lo diluye? Yo lo preparo siempre para que siempre sea replicable en la misma aplicación. Y va a haber gente que no le hace tanto como a otra gente porque muchas veces andan cambiando de marcas, andan cambiando de doctores. Entonces yo les digo, si tú te pones Botox con alguien y te encanta cómo te deja, no cambies, quédate ahí. Y ya, o sea, ¿para qué andas probando? Eso yo le digo, si te gusta el resultado con el médico que vas, ahí quédate, hombre, no andes cambiando. Si por algo no te gusta, bueno, ahora sí cambia. Y ya cuando cambies vas a decir, bueno, ¿cuál prefiero? ¿Verdad? Y la duración del Botox es normalmente 4 meses. Entonces es difícil que a alguien le dure más de 4 meses y los resultados empiezan a verse a partir de una semana. Entonces ese día te inyectan y no pasó nada. En una semana empieza a haber cambios y es para mejorar las arrugas en la frente, en patita de gallo, prevenir a largo plazo formación de arrugas. Entonces hay que estarlo reaplicando cada 4, 5, 6 meses. Dysport sería, esa es la respuesta. Esta es buena. Si solo pudiera comprar 3 productos de skincare, ¿cuáles serían? 3 productos de skincare para toda la vida, ¿cuáles serían? Aquí hay un sesgo porque yo soy piel grasa, ¿no? Entonces yo, si tuviera que elegir 3 productos de skincare, soy piel grasa, un jabón, un dermolimpiador, híjole, me iría por el Effaclar crema mousante y un bloqueador solar. Eso me pusiera de día. Y bloqueador solar me pusiera, la verdad, el Easy Infusion Water, yo creo. De noche fuera mi tercer producto, que sería Adapaleno, el punto uno de mi marca que yo hago, ¿no? ¿Por qué? Porque es la crema que va a mejorar cambios en la piel, que me va a ayudar al poro, textura, que me va a ayudar a antiedad. Lavo la cara con el mismo jabón y me pongo el Adapaleno. Se acabó. Si solo puedo tener 3 productos, esos son. ¿Algún consejo que te hayan dado que quieras compartir? Eso yo siempre les pregunto a mis entrevistados en el podcast, ahora me toca. Si hay un consejo, si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Y tú no eres cualquiera. Es una frase que me dice mi papá. Me la dice casi una vez a la semana. Cada vez que habla conmigo de algo me la recuerda. Y fue súper importante motivación para cuando yo estaba estudiando medicina. Porque es bien desgastante la carrera, por un lado, no tanto, pero ya la especialidad. Hacer un examen, competir contra 60,000 doctores para que haya 1,000 en una especialidad es una presión. Y luego quedar en la especialidad y estar en medicina interna, uy, eso sí es súper difícil, súper fuerte. Ocupas, híjole, demasiada fuerza de voluntad para sobrellevar el maltrato. El cansancio físico y mental, de verdad es bien pesado. Y el que estuvo en medicina interna sabe de lo que estoy hablando, y el que estuvo en la especialidad de medicina interna, el hecho de haberlo pasado le cambió la vida. Y no solo le cambió la vida en que ya es especialista, ¿no? Sino que le cambió la vida en que tiene en su forma de ser un extra, tiene resiliencia, tiene una visión diferente de las cosas y cuida mucho más al paciente. Pone primero al paciente por todo lo que nos tocó vivir. Entonces creo que el que hizo esa especialidad sí es diferente a muchas otras especialidades, ¿verdad? Muchísimas veces y casi la mayoría de los que pasamos por ahí, algún momento queremos renunciar. De que no, ya no aguanto esto. Ya no, no es vida. No es vida y hay otras presiones económicas de que ves a amigos, a gente de tu edad trabajando, que le va bien y tú estás mal comido, mal pagado, sufriendo. Y estás en el hospital literal todo el día. Llegas a las 7 de la mañana y te vas a las 10 de la noche del día siguiente. Y a veces no puedes ni bañarte. Y a veces no puedes ni comer. Y nunca hay descanso y nunca tienes un fin de semana libre. Y yo hubo un momento que dije, ya no aguanto esto, ya no aguanto. Y mi papá por teléfono, sí, las cosas que... Fue súper importante para mantenerme en... Tú tienes un objetivo, ve por él. Tú tienes un sueño, ve por él. Nada es fácil en esta vida. Y eso, híjole, eso es bien importante. Y eso pues se traduce a todo lo que tú quieras hacer. Al final, y tus planes y lo que estás haciendo, y lo puedes traducir a otras cosas. Tú quieres tener un negocio, quieres abrir una clínica, quieres desarrollar una marca de skincare, quieres tener una empresa de lo que sea. O sea, nada va a ser fácil, nadie te va a regalar las cosas, tú tienes que ir por ellas, nadie te va a tender la mano así. Si alguien te tiende la mano es por algo, algo hiciste para que te hicieran el favor. Y una vez que te hacen el favor, tú tienes que hacerlo. Y algo bien importante, no solo se trata de tener ideas. Las ideas no significan nada. La ejecución es lo que importa. No se trata de qué tanto pensaste en hacer, sino qué hiciste. Que tu idea la traduzcas y que no descanses hasta lograr tu objetivo. Eso es bien importante. Y pasa, nos hartamos de intentar, pero va a llegar el día que digas valió la pena. Y hay que disfrutar el camino también. Porque todos los días aprendes. Eso yo creo. Y pues aquí, pues a ver si ve el video mi papá. Pero sí fue, lo sabe, ¿no? Que fue súper importante igual mi mamá para me guiaron el camino para poder estar acá. Me formaron y yo soy como soy por la combinación de ellos. Las personalidades, tú vas a desarrollar tu personalidad con base a tu entorno. Desde chiquito. Y tengo cosas de él, cosas de ella. Entonces, yo sé que mi personalidad y mis ganas de no rendirme, de seguir adelante, de intentar, viene de ellos. Y también otra que me decía mi papá, una frase de Colosio, decía, somos fruto de la cultura del esfuerzo, más no del privilegio, ¿no? Entonces, siempre a mí me encanta ver historias así de cuando alguien se esforzó tanto para lograrlo y lo logra. Híjole, y eso para mí es súper valioso. Entonces, ya me puse muy sentimental, ¿no? Ya. Hasta bajó el tono de voz y le dije, oh, no, este doctorcito. Bueno, pues eso fue el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo. Espero que... Pues digo, a mí me gusta más entrevistar a gente, ¿verdad? Me di cuenta que eso de yo entrevistar en un podcast me encanta y lo voy a seguir haciendo. Lo disfruto y aprendo. Porque cuando escuchas, aprendes. Cuando hablas, no aprendes. Entonces, a mí me gusta aprender. Entonces, por eso no me gusta tanto hacer episodios solo. Me gusta entrevistar. Y ver opiniones y compartir y reírnos en las pláticas como han visto en los demás episodios. Ni modo, no se pudo por las cámaras, que una se rompió y un micro se rompió. Pero ¿qué le vamos a hacer? Pues llegamos a Tijuana y compramos otra. Y pues ya, voy a ir a grabar con unos doctores en Monterrey, otros en México. Y voy a empezar a también entrevistar a doctores que no son de derma para ver otras cosas de salud que les pueden interesar. Bueno, esto fue, ya sabes, con Dermario. Y si llegaste hasta acá en el episodio, déjamelo saber. Ponme en el último post un emoji del sombrero. Y en la caja de preguntas de Dermario, si quieres que te conteste en Instagram, sí o sí, cuando sea la sección, antes de tu pregunta, pon dos emojis, un balón de americano y un sombrero.